Bueno, pues continuamos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de la paz de Utrecht. Una serie de tratados de paz que las distintas potencias europeas firmaron entre 1712 y 1714. La paz de Utrecht tuvo una importancia decisiva en la historia política europea y para explicarnos con más detalle las causas, el desarrollo y sobre todo las consecuencias de estos tratados de paz, contamos con la ayuda de José María Iñurritegui Rodríguez, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. José María Iñurritegui, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, gracias, buenos días.
Bien, la paz de Utrecht. Si hablamos de paz, eso presupone que hubo una guerra previa, ¿no? ¿Qué guerra es la que concluía esta paz?
El Congreso de Paz de Utrecht cierra la guerra de sucesión española de principios del 700, la guerra que en ese momento se fragua y se suscita cuando la Casa de Austria y la Casa de Borbón trasladan a las armas su disputa sobre el orden de prelación de los derechos dinásticos sobre la corona hispana. Y hablo de Congreso de Paz en el sentido de que los distintos contendientes en esa guerra y cada uno de los integrantes de los bandos firmaron individualizada y particularizadamente sus capitulaciones de paz con el resto de potencias implicadas en el conflicto. El día de Jueves Santo de 1713 se firma el primero de esos tratados entre Francia e Inglaterra y al mismo siguen los tratados de Francia con Brandeburgo, con Saboya, Portugal, los Países Bajos, los de España con Inglaterra y Saboya. Y luego, y algunos meses después, en 1714, España suscribe la paz con las Provincias Unidas y Francia con el Imperio. Lo hace en Rastatt y se termina consagrando en Baden. A partir de ese momento, en 1714, ya solo queda un fleco pendiente. La negativa de Felipe V como rey de España a aceptar las concesiones territoriales realizadas al emperador en el Tratado de Baden impiden que Madrid y Viena firme la paz hasta 1725. Pero en realidad la incidencia de ese último rescoldo de la guerra sobre el cumplimiento de los acuerdos fue simple y llanamente nula.
¿Cuáles fueron los acuerdos a los que se llegó en Utrecht?
Pues el principal acuerdo y básico fue la continuidad de Felipe V en el trono de España. A cambio de esa continuidad, el precio que se hubo de pagar fue la propia desmembración de la monarquía. En el momento que se cierra el Congreso de Paz de Utrecht, el archiduque Carlos recibe en compensación por la renuncia a sus derechos al trono de España, el milanesado, Cerdeña, los Países Bajos, Nápoles. El duque de Saboya recibe el reino de Sicilia y así accede a la dignidad imperial. En ese mismo momento las Provincias Unidas del Norte se hacen con el control de las plazas fuertes que estaban en la frontera y que se conocían como la Barrière. Y también en ese momento pues Inglaterra reafirma su posesión de Menorca, Gibraltar, Terranova, Nueva Escocia, la bahía del Hudson y San Cristóbal, al tiempo que también pasa a disfrutar del navío de permiso y del asiento de negros, que son dos concesiones comerciales que ilustran muy bien la poderosa dimensión comercial que guió el conjunto de esas negociaciones que cierran la guerra de sucesión en su vertiente europea.
Habla profesor Iñurritegui de la vertiente europea. Eso quiere decir que había otra vertiente en este conflicto.
Sí, bien poderosa además. Esa guerra, en principio europea, motivada por la incertidumbre jurídica y política que rodea la determinación del orden sucesorio de la corona hispana a la muerte de Carlos II, se desdobló de inmediato en una contienda civil, una confrontación doméstica en latitudes peninsulares. Tras la entronización de Felipe V en 1700, siguiendo las disposiciones testamentarias de Carlos II, la Casa de Austria no renunció ni mucho menos a sus derechos sobre la corona hispana. Al revés, en una ceremonia privada de la propia casa, que se celebra en Viena en 1703, procedía a la proclamación del archiduque Carlos como Carlos III. Eso genera una situación constitucionalmente nuevo y sin precedentes en el ámbito hispano. A partir de ese momento concurrían dos instancias dinásticas que se predicaban soberanas y se arrogaban la legitimidad constitucional. Y en esos términos solicitaron a los reinos que examinasen su deber de obediencia y de fidelidad política. Esa convocatoria al examen del deber de obediencia derivó en una polarización territorial de la fidelidad. Cada uno de esos reinos hizo con su propia matemática política las cuentas sobre a cuál de esas instancias debía de escribir su lealtad, y derivó en el reconocimiento del archiduque Carlos como monarca hispano por parte de los territorios de la corona de Aragón. Esa guerra civil, así fraguada y así formulada, no se canceló en ningún congreso de paz, sino que se canceló en el campo de batalla. cuando Felipe V recuperó esos territorios, podríamos decir que cuando Felipe V volvió a ser Felipe V en los territorios en los que había dejado de serlo, sufrieron como castigo y penalización la aplicación del derecho a conquista. Perdieron todo el patrimonio jurídico-político tradicional de esos reinos y la desaparición de su antigua forma de gobierno.
Y semejantes términos de cancelación de la guerra civil ni tan siquiera fueron sometidos a consideración en Utrecht, ¿no?
No, y habría que decir que paradójicamente no, o quizá no tan paradójicamente. No fueron sometidos pese a que en el transcurso de la guerra, buena parte de las potencias aliadas y vinculadas a la Casa de Austria suscribieron una serie de acuerdos con estos territorios de la monarquía hispana que intercambiaron juramentos de fidelidad con el archiduque. Ante todo, los acuerdos que suscribió Inglaterra con Cataluña, garantizando el respeto y la preservación de su orden político propio. Y la razón por la que estos compromisos luego no fueron atendidos, hay que relacionarla directamente con el propio hilo que engarza el conjunto de esas negociaciones en Utrecht, que es el del equilibrio y la balanza de poder. En realidad, el motivo principal de las negociaciones, el motivo a partir del cual se articuló el conjunto de las negociaciones de Utrecht, fue ese, el del equilibrio y la balanza de poder. Ya estaba en el propio origen del conflicto, desde el momento mismo en el que el conflicto sucesorio hispano se empieza a insinuar. Desde 1668, podemos decir desde el atardecer del 600, los principales centros neurálgicos de la cartografía política europea cerraron unas facultades de disposición sobre la monarquía hispana que plasman en una serie de tratados, literalmente dichos y nombrados como tratados de repartición. En 1668, el emperador y Luis XIV, Leopoldo I y Luis XIV, firman en Viena el primero de esos acuerdos, por el cual el emperador recibiría la corona hispana en caso de muerte de Carlos II sin sucesor, y a cambio, Luis XIV recibiría Nápoles, Sicilia, los Países Bajos, Filipinas, Navarra.
O sea que se estaban repartiendo ya todo aún antes de que muriese.
Sí, estamos 32 años todavía antes de que... cuando esa perspectiva de que Carlos II pudiese morir sin descendencia ya parecía no admitir duda, saltamos 29 años y nos situamos en 1697, se firma el segundo de esos tratados de repartición. Esta vez ya no son Luis XIV y el emperador, sino que son Luis XIV, Inglaterra y las Provincias Unidas. Lo firma en el Castillo de Lo, propiedad de Guillermo de Orange, y en ese momento se determinaba que la corona hispana recaería en un príncipe bávaro, que Francia obtendría como compensación el marquesado del final, los presidios de Toscana, Guipúzcoa, Nápoles, Sicilia, y el archiduque Carlos, como compensación, recibiría el ducado de Milán. Y ahora asistimos a un último tratado de repartición todavía en vida de Carlos II, que es el de 1699, con los mismos firmantes, los cuales las cláusulas se modifican porque había muerto en ese momento el príncipe bávaro, con lo cual se pasaba a estipular que la corona hispana recaería en el archiduque Carlos y Francia recibiría como compensación Nápoles, Sicilia, Navarra, Guipúzcoa, los ducados de Lorena y Bar. Dentro de esa lógica de repartición, que resulta de suma importancia porque se estaba asistiendo a una serie de tratados que no obedecían a una razón jurídica, sino a una razón política, que era la del equilibrio. En esos términos se entendió también desde la monarquía y frente a esa lógica de la repartición se interpuso un discurso que era el de la unidad, el de la preservación de la integridad territorial de la monarquía. Ese discurso alcanzó su máximo exponente en los propios testamentos de Carlos II, que nombraba un sucesor, un heredero universal para todos sus territorios. Primero el príncipe bávaro y en 1700 el propio Felipe V, nieto de Luis XIV. A partir de ese momento, la lógica de la repartición no desaparece. La incapacidad de esa retórica de la unidad hispana para contener la lógica y la filosofía que infundía el discurso de la repartición se hizo evidente ya en 1701. En ese momento se firma en La Haya la Gran Alianza. Inglaterra, el Imperio y las Provincias Unidas declaran la guerra y formalmente se inaugura la Guerra de Sucesión Española en ese momento en nombre del equilibrio, del peligro que podía suponer la amenaza de la monarquía universal para Europa caso de que terminase consumándose el que la Casa de Borbón ostentase las coronas de España y Francia. Y lo más significativo es que en ese 1701 lo que se problematiza principalmente no es exactamente la permanencia de un príncipe de la Casa de Borbón al frente de la monarquía hispana, sino la falta de compensaciones territoriales que por la renuncia a esa lógica de repartición realizaba Luis XIV. Es decir, la falta de compensación territorial a las Provincias Unidas y a Inglaterra en términos comerciales y la falta de compensaciones territoriales al imperio por renunciar a sus derechos sobre el trono hispano. Luego la cuestión ciertamente cambió porque desde 1703, con el Tratado de Methuen, entra Portugal también en la guerra y Portugal e Inglaterra acuerdan que la paz sería imposible mientras estuviese un príncipe de la Casa de Borbón en la monarquía de España. Así discurrió la guerra, en realidad, de sucesión, y así discurrieron las primeras negociaciones y fracasadas negociaciones de paz, que son las de La Haya y Gertrudenberg, en 1709 y 1710. Pero en ese momento se producen dos acontecimientos de suma importancia. Por un lado, el triunfo en Inglaterra en las elecciones parlamentarias del partido Tory, reacio a continuar, opuesto a la continuación de la guerra, y a su vez dispuesto a recuperar aquella lógica de la repartición sin poner como condición previa que el Felipe V desalojase el trono hispano. Y en segundo lugar, en 1711, es la muerte del emperador José I, que convierte al archiduque en emperador. Con lo cual, la amenaza de la monarquía universal se venía a trasladar, por así decirlo, de París hacia Viena. En ese momento, cuando las Cortes españolas registran la renuncia de Felipe V al trono de Francia, el riesgo de la unión de las dos coronas desaparece ya del escenario y quedaba el terreno listo ya para las negociaciones de Utrecht. Entonces llegamos a esa pregunta fundamental por la que decía que el equilibrio y la balanza de poder fueron los que guiaron, porque podemos preguntarnos, ¿en base a qué principio, en base a qué norma se negociaron, se regatearon, se intercambiaron toda esa serie de principados, colonias, ducados, reinos, todas las potencias reunidas en Utrecht? Pues no podemos contestar que fue en función de ningún principio jurídico, de ninguna normativa jurídica, ni tan siquiera del antiguo derecho de conquista o del derecho del vencedor, sino en función de un principio eminentemente físico, como era el de preservar el equilibrio europeo.
Pues muchísimas gracias, José María Iñurritegui, por habernos acompañado esta mañana y habernos explicado todos los entresijos de este tratado de paz.
Muchas gracias.